Sí, muchas gracias. Le agradezco mucho. Mire, mi llamado hoy, mi producto de mi desesperación, porque los colegas están en un pánico y en un pánico total y me dan miedo que deserten. Yo soy miembro de la Junta Directiva en el Tribunal de Honor del Colegio Médico y nuestra Junta Directiva está realmente muy preocupada porque la moral de los médicos es muy baja en este momento, igual en las enfermeras, igual en el personal técnico. Desafortunadamente la situación y a veces las declaraciones caen mal. Y yo quiero decir esto públicamente, acabo de salir de una reunión de la municipalidad. Me salí de ella porque en mi alocución yo en ningún momento le he querido faltar el respeto a las Fuerzas Armadas. Yo lo que dije fue que salgan a las calles, y si usé el término cobarde es más relacionado a los políticos, que no he visto ninguno dando el pecho ahí, ni siquiera a los médicos que son políticos, y no precisamente referirme a las Fuerzas Armadas, pero así es. O sea, cuando hay desunión y cuando los marineros remamos con un remo para un lado y con el otro marinero con el remo para el otro, es bien difícil que lleguemos a puerto seguro. Nosotros estamos seriamente preocupados. Ayer dijeron en la SINAGER que han repartido millones de equipos. No los vemos. Los colegas me llaman de Comayagua. Imagínese que yo ahora he adquirido liderazgo también como gremio médico, no solo como seguro social, sino que yo no soy nada de la secretaría. Yo trabajo en el seguro social, pero los colegas en su desesperación me llaman de Comayagua, me llaman de Tihuatepeque, me llaman de todos lados del país. Doctor, aquí no tenemos nada, aquí no tenemos nada, aquí no hay ni una mascarilla. Entonces, ¿dónde está el equipo? O sea, es mi pregunta. Nosotros en el Seguro Social pues hemos subsistido ahorita con donaciones, llegamos a un acuerdo con la Dirección Médica Nacional y con los gerentes de los hospitales de que aguantáramos ahorita, y ya ahorita se supone que esta semana el seguro va a empezar a dar el propio equipo. Pero son alianzas estratégicas, pero cuando a mí me empiezan a llamar gente de todos lados del país que no hay nada, que no hay ni una mascarilla, y que uno constata que es la realidad, entonces esta situación es preocupante. Si se enferman los médicos y las enfermeras, ¿quién va a atender a la población? Y por otro lado, uno desgaliándose, pidiendo que sea una cuarentena total, y en San Pedro Sula hoy andaban cientos de vehículos. O sea, sinceramente yo no sé qué pensar, pues la desesperación del gremio es alta, la moral baja. ¿Qué le puedo decir yo?
Doctor, impotencia realmente lo que hacen a expresarse así de esta manera, porque cualquiera puede decir cobardes. O sea, increíble, pues ya puede ser a todos, no solamente a los políticos, puede ser también incluso a miembros de las Fuerzas Armadas, y incluso a la policía, a los bomberos, etcétera, a cualquiera que esté al frente también. Es decir, esta impotencia que ha sentido usted debido a este llamamiento que se hace constantemente. Bueno, por un lado, el esfuerzo que se hace en los hospitales, y por el otro lado, dice usted, esa gran cantidad de gente que se ha soltado en estos momentos y que se dice, bueno, se está trabajando ordenadamente, como que ordenadamente el virus pues no se transmite.
Y es que fíjese que yo no sé por qué dicen, hoy no debería andar nadie. Y mire, la situación con nuestra fuerza armada, es necesario que salgan. Pero aquí, si por decir, estar peleando por vidas humanas, el pensamiento de las personas que dirigen esta situación de forma diferente, es bien difícil. Yo se lo he dicho muchas veces al ciudadano presidente de la República: si no ejercen un control, el virus no se va a parar la transmisión, y en vez de 2 semanas vamos a estar metidos aquí 4 o 5 semanas, y eso no lo va a aguantar el país. Yo entiendo que no lo va a aguantar el país, pero estas 2 semanas debimos de haber sido más enjundiosos, pues, en la situación de controlar a la población.
Difícilmente se puede cumplir aquel el código hipocrático, doctor, en vista de que todos los insumos no van a dar exactamente a, a, a las personas que lo requieren, en este caso los médicos que están al frente. Imagina que se retiren los médicos, que esa moral está baja, dice usted, sería un colapso completo, pues, es decir, el sistema.
Y ese es el problema, porque mire, yo le voy a decir algo, los especialistas, la mayoría no necesitan el sueldo del Estado. Les va tan bien en la medicina privada que ellos pueden subsistir. Si creen que por el sueldo uno se va a quedar ahí trabajando, están equivocados. O sea, están totalmente equivocados. Vaya, yo de hecho, póngame a mí. Yo tengo 56 años, yo ya me puedo jubilar. Puedo en este momento renunciar. Me voy a Injupen y Injupen me tiene que jubilar porque yo ya tengo la edad de jubilación. Voy a seguir subsistiendo, pero yo puedo abandonar el barco, pues, y no hay ningún problema. Simplemente pongo mi renuncia y el instituto tiene que darme mi bonificación y no me pueden detener, pues. Y los especialistas así pueden hacer. Hay muchos que les va súper bien en la medicina privada y si están, ¿cómo van a ir a poner el pecho ahí si no se sienten bien protegidos?
¿Usted ha podido hablar con el presidente así abiertamente o solo lo ha hecho a través de los medios de comunicación estas peticiones, doctor?
No, y mire, las peticiones están hechas, pues. Él sabe quién soy yo y yo sé que él está enterado de esa situación. De hecho, me han hablado sus ministros. He tenido conversaciones con el doctor Contreras, con varios, pues, con miembros de COPECO, porque ellos miran que mi lucha es genuina, así que yo no me estoy... Y quiero decir desde ahorita que yo, por ejemplo, terminando esto, yo regresaré a mi vida normal. Yo ya he dicho que yo no voy a participar en un cargo de elección para el Congreso. O sea, eso yo lo tengo clarísimo. Diputado, jamás.
Ni para la presidencia de la República.
Mire, Dios lo pone en lugares insospechados y uno no sabe para qué es. Pero uno, como ser humano, quisiera regresar a la vida normal. O sea, Dios, a través de la guianza de Dios y de las personas, Dios sabrá los caminos de uno. Pero hay situaciones que uno recibe palabras y recibe orientación, que hay lugares que uno no se debe ir a meter. O sea, ya eso yo lo sé abiertamente y lo sé por confirmación de la palabra de Dios. Yo soy un médico, realmente no soy evangélico, soy católico. Y practico mi religión y voy bajo la guianza de Dios, pero aquí le gusta a mucha gente llevar agua a su molino y es bien complicado. Estamos en una epidemia, como yo felicito a muchos comerciantes que están vendiendo equipo médico, empresas responsables, que yo sé que no le están ganando mayor cosa, como hay otros que están vendiendo, por ejemplo, una mascarilla N95 a 500, 600 lempiras. Sí. Ese es un delito de lesa humanidad. Sí. O sea, lucrarse en una tragedia humana no puede ser, pues. Entonces, aquí necesitamos la solidaridad de todo el pueblo hondureño, pero si nosotros nos vamos a poner los moños o sentirnos ofendidos y no interpretar que es producto de la desesperación y tomárselo así con ofensa, yo creo que estamos mal. O sea, hay que interpretar, o sea, hay que ver qué es lo que piensa uno, y en el momento de la desesperación, usted cree que es bonito. Ayer la doctora Murillo, que necesitábamos un ventilador, el doctor Samuel Santos, vicepresidente del colegio, estuvo peleando para que al fin abrieran la unidad de cuidado intensivo. Gracias a Dios, nosotros en el Seguro Social, y yo quiero felicitar a la Junta Interventora, fíjese que el licenciado Roberto Carlos Salinas me dijo: doctor, si necesita el Seguro Social, trasládela, no importa, no, aunque no sea derechohabiente la doctora. Esas son respuestas que nosotros tenemos que tener, o sea, la solidaridad entre las instituciones. Pero imagínese, yo le pedí la vez pasada al ingeniero Rubí material públicamente en un canal de televisión y me dijo que no se podía porque usted sabe que el Seguro Social es diferente. Entonces, en este momento, nosotros todos nos debemos de unir. Yo lo entendí a él porque él me decía: puede haber un fiscal loco en el futuro que me quiera reparar. ¿Usted cree que alguien va a reparar a una persona que salvó vida? O sea, es algo... Pero es que estamos en Honduras, ¿no? O sea, aquí todo puede ocurrir.
Ahorita todo se puede esperar. Mire, doctor, por lo menos el doctor, más bien el comisionado Rubí, dijo que bueno, así como lo dice usted, yo no veo nada, yo no veo esa asistencia, porque yo creo que ya se está dotando a todos los médicos de sus equipos, de sus insumos, que él no estaba en esa comisión, y eso por un lado. Lo otro es, ¿a quién le ha generado malestar en esta reunión si son cuerpos colegiados que se han llamado para atender estas emergencias? ¿Hay militares? ¿Ese llamamiento a los militares no les ha gustado, doctor?
Bueno, yo interpreto que con las frases, y como eso es público, habían 50 personas en esa reunión. ¿Sí? que a mí me hizo, no sé quién es el comandante, pero yo pienso que no les ha caído bien, pues. Pero esto es producto de un pensamiento de la desesperación de las personas. O sea, ellos deben entender, y yo no tengo miedo en esta situación, créanme que miedo a solo a Dios le tengo yo.
Yo estaba de acuerdo con que usted le faltó al respeto al decir de que no estaban al frente, que no lo sacaban a las calles.
Bueno, eso fue lo que quiso insinuar. Allá él, pues, tal vez no sea el pensamiento de toda la gente, pues, pero si mis palabras caen así, es producto de la desesperación que tenemos en el sistema sanitario, pues. O sea, y el ver al cachimbo de gente, y perdone las palabras, que a mí me gusta ser medio folclórico, anda en la calle.
No hay ningún problema, aquí puede decir abiertamente, le perdonamos, o sea, le disculpe a nuestros oyentes, porque también es la misma impotencia que lo hace expresarse a uno en determinado momento, ver aquella parsimonia, que uno quiere que la gente actúe conforme a lo que piensa uno que le puede ocurrir o que no quiere.
Sí, así es. Si yo miro un relajo de gente en la calle y los pobres policías que no hayan qué hacer, y o sea, ¿qué necesitamos? La policía no va a dar abasto a nivel nacional. ¿Qué necesitamos? Los militares que ejerzan el control. Que ahí están, no sé ni cuántos son. O sea, tienen miles de camiones y toda la situación. Y yo, sinceramente, él me expresaba que yo desconocía cosas. Bueno, entonces que den los planes a conocer. O sea, la situación no es así. Aquí nadie, no se trata de insultar, no se trata de se trata de accionar. Y para mí, te lo digo sinceramente, si la autoridad ha reaccionado demasiado despacio y demasiado blanda. Así es, o sea, yo no lo voy a negar. Bueno, mire, yo tengo otro compromiso. Quiero agradecerle a usted y a su radio, que siempre me ha abierto
Una última pregunta, vamos a abusar de usted. Mire, ¿cómo ve la determinación ante la petición que ha hecho el colegio médico para que el hospital escuela solo sirva para atención a pacientes del COVID-19?
Es que necesitamos un hospital grande, o sea, de 400, 500 camas, para irlo poniendo en niveles. O sea, yo sé que es una decisión difícil, que también no le gusta mucho al personal del mismo hospital, pudiera ser que no le guste a la Junta Interventora del Hospital Escuela, pero es el lugar donde hay un cuidado intensivo, donde hay, es mi alma mater, yo lo conozco bien, o sea, sí. Tiene como 400, 500 camas, si no es que más. Entonces, el usar el materno infantil, pasando a todos los niños al Hospital María, como escuché que era el planteamiento de la doctora Suyapa, volverlo a él, solo hospital COVID, centraliza la forma de tratar a los pacientes. Usted es más en logística, es mejor, pero ahorita tiene diluido en varios centros todo el equipo, entonces, y es ahí donde se pierde, ahí es donde hay el desorden. En cambio, si hay solo una institución, ahí. Pero
se centraliza.
Si se rebasa la capacidad, no se van a mandar pacientes delicados a otros lugares, como pudiera ser solicitar hasta el Estadio Nacional, por decirle algo. Ahí se mandan pacientes que sean moderados o menos, pero usted necesita un hospital de alta envergadura por los pacientes de moderados a graves que pueden ocurrir. Dios no quiera que ocurra, pero nosotros tenemos que tener un plan A y un plan B.
¿Y el plan A cuál sería para los otros tipos de personas que buscan asistencia médica, que tienen otro tipo de enfermedades que requieren ser atendidas?
El San Felipe y el Tórax. El San Felipe y el Tórax en Tegucigalpa. El San Felipe se vuelve totalmente para las patologías. Incluso en caso de emergencia se puede ampliar con tiendas de campaña. O sea, hay muchas formas de y muchas patologías que usted las puede tratar de cierta manera. Lo que sí se suspende es la cirugía selectiva, porque nadie se va a morir de una hernia, se suspende eso, y esta crisis va a durar unos meses. No es que va a durar toda la vida, porque así son los virus, van y vienen, no se controlan.